Bueno, entonces entramos a la enseñanza de hoy. La semana pasada hicimos un paréntesis en el estudio del Evangelio de Juan y hoy cerramos el paréntesis y regresamos al estudio del Evangelio de Juan. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a orar antes de empezar. Bueno, Padre, te pedimos que en tu misericordia, en tu compasión, Señor, en tu gracia, tú nos ayudes a captar, Señor, el significado de tu palabra para nuestras vidas, lo que tú eres y lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Revélanos, Padre, a nuestro corazón lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a entender. Y ayuda, Señor, también a nuestro corazón. Ablándalo, Señor, que sea acepta tu palabra. Si tú no obras, Señor, en vana es la predicación, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. No pocos de nosotros hemos tenido la experiencia de tener invitados inesperados en casa. Y a lo mejor la mayoría de los que están aquí. Y que se quedan para cenar. Esta es una anécdota. Aunque los tiempos eran difíciles, Janet, la esposa, había preparado unos rollos de carne, estirando su escasa provisión hasta el punto de que podría invitar a alguien a casa para la cena. Esta pareja tenía esa costumbre de que cada domingo invitaba a alguien a cenar, pero los medios eran muy escasos, aún eran estudiantes de un seminario. La provisión era escasa, pero suficiente. Fuimos a la iglesia esa mañana, no sabiendo a quién invitar. Después del servicio, Janet me informó que había invitado a una pareja y yo agregué también que había invitado a otra pareja. Pensamos que no era problema dos parejas, porque habría suficiente comida para todos. Cuando llegamos a casa, con nuestros invitados, la casa estaba llena de humo. La temperatura del horno había quedado demasiado alta y la cena se quemó a tal grado que solo quedaron cenizas. Recuerdo que alguien contó una anécdota similar. Janet no podía entender cómo fue que ocurrió, puesto que ella revisó el horno justo antes de salir rumbo a la iglesia. El único problema fue que después de ella, dice el esposo, yo también revisé el horno. Yo no me imagino revisando un horno a ver cómo está la temperatura y esas cosas. Pero resulta que era una estufa de $5. Esta anécdota fue hace tiempo. Y no tenía termostato como las estufas de hoy, que hasta digitales son. Bueno, hasta películas puede ver uno ya en la pantalla de la estufa. Dice el esposo, yo juzgué la temperatura del horno en base a la altura de la flama. Bien, para mí no lucía demasiado alta. Así que brillantemente le quise ayudar a mi esposa e incrementé el tamaño de la flama hasta el punto que la cena completa se quemó. Entonces, varones, no se acerquen al horno. ¿Puedes imaginar la consternación en nuestra casa ese domingo con dos familias que llegan a cenar y no hay nada, solo cenizas en el horno? El punto es que, tan mal como fue eso, no se puede comparar esa anécdota con el episodio que Juan nos narra en el capítulo 6. ¿Cómo alimentar a 5,000 hombres? Y todavía aún más, ¿cómo alimentar a 5,000 hombres prácticamente en el desierto? Y esto se presenta inesperadamente también a Jesús, le pasó, y a sus discípulos. Inesperadamente tienen a 5,000 hombres más sus familias para alimentar inesperadamente. Y esta es la situación que los discípulos y Jesús enfrentaron previo al milagro de la alimentación de los 5,000. Y ese es el pasaje que vamos a ver hoy. Juan capítulo 6. Entonces, si me acompañan a Juan capítulo 6. Versículo 1. Leemos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a su monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Los visitantes inesperados. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y entonces, en este pasaje del capítulo 6, hay que señalar que el capítulo 6 es una unidad completa en sí misma. Y entonces el capítulo 6 se puede dividir en dos partes, la primera parte que vamos a ver hoy y la segunda parte que se verá en el próximo domingo, que es donde realmente está el contenido espiritual más profundo de esta sección. Y si ustedes se han ido dando cuenta, Jesús utiliza las circunstancias terrenales y después da una lección espiritual. Y este pasaje no es diferente en ese sentido. Ahora, el Evangelio de Juan no nos da muchos detalles acerca de este pasaje, de qué es lo que estaba ocurriendo. Y entonces, si nosotros estudiamos los Evangelios sinópticos, los otros tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, podemos encontrar más detalles en relación a las circunstancias que se daban antes de que llegara a este evento de la alimentación de los 5,000. Y a diferencia de los evangelios sinópticos, estos, el evangelio de Juan es más parco en este pasaje, pero los evangelios sinópticos dan una narración mucho más detallada de todo el ministerio de Jesús en Galilea. Esta situación ocurrió en Galilea. Entonces, en los otros evangelios, por ejemplo, en Mateo capítulo 14 y 15, Marcos capítulo 1 al 7 y Lucas capítulo 4 al 9, podemos ver mucho más detalles de las circunstancias que rodean antes de llegar a este pasaje en Juan. Entonces podemos tener más detalles de lo que está sucediendo. Y si vemos qué es lo que podemos obtener de los evangelios sinópticos, es lo siguiente. En este punto van 2 años del ministerio público de Jesús. Jesús y sus discípulos, hay un pasaje donde Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, y es el pasaje donde dice que Él los envía y sacaron demonios y sanaron y predicaron el reino de Dios. llamando al arrepentimiento a cualquier lugar donde ellos fueran. También Juan el Bautista, que previamente había sido preso, ya fue decapitado por Herodes. Por otro lado, cuando Herodes escuchó que el ministerio de Jesús se incrementaba en popularidad, a Herodes le dio temor. Y él pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Todas esas situaciones se estaban dando antes de llegar a este pasaje. Y entonces Herodes quería prenderle. Pero pues no se puede prender al Señor hasta que Él cumpla su ministerio. Los discípulos retornaron de su viaje misionero y reportaron todo lo que había sucedido a Jesús. Pero conforme la popularidad de Jesús incrementaba por las señales y milagros que estaba haciendo, pues es comprensible que Jesús no tenía el tiempo suficiente para invertir en sus discípulos. Necesitaba enseñar a sus discípulos. Era poco el tiempo. Ya iban 2 años y faltaba aproximadamente 1 año más para que el ministerio público de Jesús terminara en la cruz. Y por este motivo, Jesús y sus discípulos deciden retirarse a un lugar privado en Betsaida. Parece ser que pensaban estar solos, alejados de toda la multitud, para que Jesús tuviera tiempo especial para enseñar de manera privada a sus discípulos. Jesús tenía enseñanza pública, pero también necesitaba enseñanza privada, porque el tiempo era corto. También imagínense en la naturaleza humana de Jesús y obviamente los discípulos, de una actividad tan frenética, necesitaban descansar. Y entonces ellos deciden apartarse de las multitudes e irse a un lugar privado, en este caso en la zona de Betsaida. La realidad es que también necesitaban un merecido descanso. Y aquí nos describe también la naturaleza humana de Jesús. Después de alimentar a los 5,000, la multitud trata de forzar a Jesús para hacerlo rey. Una de las situaciones que debemos entender del Evangelio de Juan es que este Evangelio presenta situaciones para dar a entender que los judíos no entendían absolutamente nada. Y eran desobedientes y tampoco creían. Pero también es una lección para nosotros. Entonces, después de alimentar a los 5,000, ellos lo querían hacer rey, porque en su corazón querían ser liberados de la esclavitud del Imperio Romano. Y entonces vieron a este hombre poderoso y dijeron, este es el Mesías. Pero bajo su propia concepción, este es el rey que esperamos. Este es el que nos va a liberar de la opresión. Y querían hacerlo rey, y Jesús se retiró junto con sus discípulos. Después de estar retirado, le pide a sus discípulos que regresen a Capernaum. Y es cuando los discípulos toman su bote o su lancha y regresan de Betsaida, cruzando el mar de Galilea hacia Capernaum, y se topan con una tormenta. Después de estos eventos, viene la confesión de Pedro. Y luego viene la transfiguración, en orden cronológico. Entonces, era un gran tiempo en el ministerio público de Jesús y en las enseñanzas privadas de sus discípulos. Ya después solamente era cuestión de tiempo para que Jesús fuera crucificado, fuera apresado y crucificado. Entonces, si se fijan con todo este resumen, la alimentación de los 5,000 es un momento crítico en el ministerio de Jesús. Vamos a decir que es un punto de quiebre en el ministerio público de Jesús. Su popularidad estaba al máximo, pero como van a ver la próxima semana, esas cosas empezaban a cambiar. Y entonces aquí es el punto de quiebre de este ministerio de Jesús. Un comentarista, Donald Carson, comenta, en relación a este pasaje, la Pascua fue a los palestinos judíos lo que el 4 de julio a los estadounidenses. O el 16 de septiembre a los mexicanos. Fue un periodo intenso de celo nacionalista. Y eso también explica en parte por qué los judíos, los que seguían a Jesús, querían hacerlo rey. Una vez conociendo la cronología de eventos a partir de los evangelios sinópticos, es de llamar la atención que el evangelio de Juan no es un evangelio que está ordenado de manera cronológica. Por ejemplo, como el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos parte de Galilea hasta Jerusalén. Está ordenado de manera históricamente cronológica. El Evangelio de Juan no es así. El Evangelio de Juan está estructurado por temas. Recuerden que el objetivo del Evangelio de Juan es para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él, creyendo, tengas vida eterna. Y entonces el Evangelio de Juan está arreglado de tal manera que da las señales que testifican que Jesús es el Hijo de Dios, para que tú creas en Él. Y entonces así tenemos que en el capítulo 1, Jesús es presentado como el Mesías por Juan el Bautista. En el capítulo 2, vemos una señal que convirtió el agua en vino, pero también purificó el templo. Ya vimos los simbolismos que tienen esas acciones de Jesús, esas acciones, digamos, terrenales de Jesús. En el capítulo 3 se encontró con Nicodemo. En el capítulo 4 habló con la mujer samaritana, que creyó, y además creyeron muchos ciudadanos de Sicar. En el mismo capítulo 4 introduce el tema de la comida, en el pasaje de la samaritana. En el capítulo 5 sana un paralítico, cumple una llena una necesidad terrenal para dar una lección espiritual. Y en el capítulo 5, Jesús es acusado de romper o transgredir el día de reposo en la concepción religiosa de los judíos. Y es donde Jesús clama ser Dios. Y entonces, con esto, las autoridades religiosas judías estaban más que puestos para matar a Jesús. Y eso se vio hace 2 semanas. A pesar de que le presentó Jesús 4 testigos de lo que él es, estos judíos dijeron, este hombre no es lo que dice y vamos a matarlo. Y entonces la hostilidad contra Jesús empieza a llegar también a su máximo. Todos estos pasajes nos dan también una lección espiritual. Y el objetivo es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías que vino a salvar. Y entonces es bien importante no poner el énfasis en los milagros o señales, sino en lo que Jesús es y demuestra a través de esas señales, porque si no perdemos el enfoque. Y esto nos trae al capítulo 6. Entonces Jesús va de Capernaum, cambia de localidad, inicialmente estaba en Judea, sale rumbo a Galilea, llega a Capernaum y luego se va a Betsaida. En un lugar aislado del desierto, ahí en el Medio Oriente. Entonces, es el tiempo, en el capítulo 6, en que la popularidad de Jesús estaba por las nubes. Sin más ni más. Pero al final del capítulo 6, esta popularidad cambió radicalmente. Porque sus seguidores, más de 5,000, y sus familias, cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan lo que Cristo clama ser, nuestra situación cambia. Cuando Cristo pregunta que te definas quién es para ti, la situación cambia, para bien o para mal. En este tiempo, entonces, la popularidad de Jesús estaba a lo más alto y luego empieza a descender. Al final del capítulo, pues, esto va a cambiar. Y a partir de este punto, solo es cuestión de tiempo para que Jesús camine hacia el Calvario, llevando una cruz romana y recibiendo el castigo por tus pecados. Entonces, vayamos al versículo 5. Y esto es el ambiente en que Jesús estaba viviendo al llegar al capítulo 6. En el versículo 5 dice, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el mar de Galilea, Yo me imagino que es algo así como la Laguna Salada. O siempre que paso aquí por, ¿cómo se llama? Salton Sea, me recuerda al Mar de Galilea, porque tiene algunas características como el Mar de Galilea. Y si nosotros trazamos una línea en el Mar de Galilea, de la parte oeste del Mar de Galilea, en la parte oeste norte está Capernaum. Y entonces uno rodea, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero he visto los mapas. Uno rodea hacia el norte, la costa norte, y llega al lado este del lago y está Betsaida o Betsaida. Y es lo que caminaron los seguidores de Jesús. Esos 5.000, esa multitud, fue lo que caminaron. Y entonces, en Betsaida nacieron varios de los discípulos de Jesús. Y por eso era un lugar natural al cual Jesús y sus discípulos decidieron retirarse, un lugar alejado, apartado de la muchedumbre. Toda la actividad religiosa judía de ese tiempo, de los Galileos, se hacía del lado oeste. Del lado este realmente era muy poca la actividad que se hacía, por eso ellos decidieron apartarse hacia el lado oeste para estar solos, pero no contaban con la sorpresa de los seguidores. Entonces, cuando llegan a este lugar, yo me imagino que voltearon para atrás y empiezan a ver que una muchedumbre se empieza a acercar detrás de ellos. Entonces es increíble porque son 5.000 varones y hay algunos indicios de que estos varones iban con sus familias. Y entonces algunos comentaristas calculan que pudo haber hasta 20.000 personas. La Biblia no dice que hubo 20.000 personas, pero por las circunstancias, por la cuestión cultural de esa época, por cómo se movían las familias, se puede inferir que eran más de 5.000. Los varones estaban bien contados. Y entonces, al ver esto, pues hay una necesidad que llenar. Es algo que ellos no esperaban. Jesús no andaba buscando que las multitudes lo siguieran. Y es como hoy en día nos atrae lo místico, nos atrae lo sobrenatural, nos atraen los milagros y a veces andamos buscando el milagro y no realmente lo correcto que es Jesús. Y entonces aquí la palabra dice que lo seguían porque habían visto las señales que hacía Jesús, pero no entendían quién era Jesús. Y hay una diferencia enorme. Y entonces, tú puedes organizar una cruzada de milagros y hacer miles de milagros. Pero eso no te va a garantizar que haya fe absolutamente. Y aquí está el pasaje. Y cuando vean la segunda parte se van a dar cuenta por qué. Entonces, estaba la necesidad de alimentar a estas 5.000 gentes porque ya venía casi la noche. Y Jesús voltea a ver estas multitudes y sus discípulos se han de haber quedado azorados de ver a tanto seguidor. Recuerden que la base de operaciones de Jesús y sus discípulos era Capernaum, del lado oeste del lago. Y ahí se hacía la mayoría de la actividad. Y cuando ellos deciden retirarse, pues toda la gente, hay gente que vino siguiéndolo desde Judea, desde Jerusalén. Entonces imagínense llegar y ya ese día en la tarde, pues con hambre. ¿Y de dónde? No había McDonald's, no había nada de eso hoy. Un Oxxo por ahí cerca, nada, absolutamente. Pues unas papitas, nada, no había nada, estaban en el desierto. Entonces había una necesidad real. O sea, el punto que quiero enfatizar es que había una necesidad real y que Jesús y sus discípulos tenían que afrontar. Un denario, que era una moneda de ese tiempo, equivalía a un día de trabajo. Y entonces aquí dice en el versículo 5, Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo mismo que nosotros nos hubiéramos preguntado, ¿y de dónde los vamos a alimentar? ¿De dónde vamos a sacar comida? Ni una lata de atún siquiera traían. Pero Jesús es el maestro y Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús iba a manifestar su naturaleza divina. Así como manifestó su naturaleza humana, iba a manifestar su naturaleza divina. Entonces estaba probando al discípulo. Oye, el maestro diciéndole al alumno, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a estos 5,000 gentes? Y entonces el discípulo le contesta, ni 200 denarios bastarían para alimentarlos. Y apenas, si acaso, un poquito. 200 días de trabajo, sin contar los días de reposo. Entonces, en el versículo 8 y 9, está ahí, en este versículo está planteado el problema, y en el versículo 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Yo no me imagino a alguien con una respuesta así, viendo ahí, mínimo 5,000 hombres. Y luego como comen los hombres, ¿verdad? No me imagino yo, aquí hay un muchacho con 2, ¿qué? Con 3 panes de cebada y 2 pececillos, 2 charalitos. Pescado seco, pescado para llevar. Este pasaje recuerda a uno que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, 42 al 44, donde Eliseo alimenta a más de 100 profetas con pan de cebada. Y este panecillo que se comenta aquí en este pasaje no es el pan que nosotros acostumbramos a comer. Es un pan de cebada y realmente con un muy escaso valor nutricional, bajo en gluten, bajo en proteína, con un sabor horrible, según comenta la tradición. Entonces, era el tipo de pan que comía la gente pobre, pues. Era el tipo de pan que comía la persona marginada. Era el tipo de pan que comía la persona olvidada, si es que se pudiera alimentar. Y el pescado, pues era pescado para llevar, entonces debió haber estado seco. Un pescado seco. Y entonces él se hacía su torta de pescado seco y se comía este muchacho su tortita, se lo tuvieron que quitar. Pero no, yo no me imagino la reacción del discípulo, pues aquí está este hombre, este muchacho con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque él no había entendido realmente tampoco qué Jesús quería hacer. Solo Jesús lo sabía. Pero estaba probando a sus discípulos, quería enseñarles algo. Y entonces, en el versículo 10 y 11, una vez identificada la muchedumbre, la necesidad de la muchedumbre, el que no había nada con qué alimentarlo realmente, una persona traía una porción de su lonche y que seguramente no lo quería compartir. Jesús les dice, haced recostad a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. 5,000 hombres refleja, como lo plantea aquí el evangelista, el estado patriarcal de esa época. Y eso implica que el varón viajaba con su esposa, con su hijo. Entonces, si tomamos la cifra menor, como dice la Biblia literalmente, había 5,000 hombres mínimo. Y ya para alimentar 5,000 es complicado. Si para alimentar aquí a los que somos cuando hacemos la cena de Navidad o de aniversario, es complicado, imagínense 5,000 varones. Esto no es una fábula, es un relato histórico, es algo que ocurrió. Y si tomamos la cifra mayor, dando por hecho que iban con su esposa y sus hijos, entonces por eso se calcula que había cerca de 20,000 personas para alimentar. ¿Dónde y cómo se puede alimentar 20,000 personas? Es increíble. Entonces, eso habla de la magnitud de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Versículo 12. Jesús ora y empieza a aparecer el pan. Y empieza a aparecer los peces por todos lados. Y dice la palabra, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces hubo comida para todos en abundancia. Y todavía sobraron 12 porque seguramente los discípulos dijeron, bueno, ¿y nosotros qué? Pues le dieron su canasto lleno de pan y de peces para comer en abundancia. Entonces, esto de recoger las sobras es igual una costumbre judía y obviamente del Señor de no desperdiciar nada de lo que el Señor nos da o nos provee. Entonces a mí se me vino un ejemplo cuando vamos a la comida china y pues nos ponme en un lugar ahí para llevarme lo que sobra. Y ya, se los das a alguien, ¿verdad? O te los comes después. Pero esa es una costumbre judía muy bonita de que ellos con mucha reverencia todo lo que sobra lo guardan y se lo llevan y luego se lo comen. Pero aquí el punto es la reverencia hacia lo que Dios les da y nos da. De no tirar o desperdiciar nada. Versículo 14. Entonces, el milagro se hizo de alimentar a estos 5,000 hombres o 20,000 personas. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y esto es basado en Deuteronomio 18. Si me acompañan a Deuteronomio 18, porque hemos citado varias veces este pasaje, pero no lo hemos leído. Deuteronomio 18, versículo 15. Versículo 15, capítulo 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, en la concepción judía estaba en su corazón que Dios iba a mandar a alguien, y ellos interpretaban que Dios iba a mandar a alguien para liberarlos. Y hay que recordar que en el Evangelio de Juan, los primeros 12 capítulos están dirigidos primariamente a los judíos, para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios que había de venir. Y entonces por eso Juan cita mucho al Antiguo Testamento, porque cita tras cita les está demostrando, ustedes ya saben que iba a venir y ya llegó. Y entonces con la misma palabra les demuestra, les trata de demostrar quién es Jesús y a qué vino Jesús. Y en este pasaje, pues no es la excepción. Ellos citan en su corazón a Deuteronomio 18 y dicen, este es el rey, el profeta. Y en ese tiempo profeta equivalía a rey. Y entonces ellos cuando vieron el milagro, imagínense, si eso hizo con 5,000 hombres, ¿qué no hará como rey? Este es el que esperábamos, este es el que nos va a liberar, pero en su pensamiento terrenal, en su necesidad política de ese momento, en su necesidad nacionalista, no entendían absolutamente nada, hasta ahorita, de lo que Jesús estaba haciendo. La palabra dice, lo seguían por las señales. Y entonces su concepción acerca de Jesús ha estado errónea hasta ahora. Versículo 15, y entonces, cuando Jesús vio que la multitud lo quería tomar para ser rey, ¿qué hizo Jesús? Dijo, tómenme, aquí estoy. Mi popularidad es de lo mejor. Entonces Jesús manifiesta su humildad y dice, yo me retiro de esta multitud y me voy a un lugar solo. En el versículo 15. Volvamos al capítulo 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ese monte es un poquito más hacia arriba de la ciudad de Betsaida, en lo que hoy se conoce como las alturas del Golán. Usted por ahí en las noticias verán esto de las alturas del Golán, que tiene que ver ahora con lo que pasa en Israel. Pero Jesús entonces se retira, y como en otras ocasiones para estar solo, no es para dormir, sino para orar. Y se aleja de la muchedumbre. No se deja convencer ni se deja seducir por la popularidad. Y eso es una enseñanza para nosotros también, para mantenernos en humildad. Entonces, es bien importante que el énfasis de la alimentación de los 5,000 no es el milagro. El milagro es la prueba de quién es Jesús, Hijo de Dios, el Mesías que había de venir. Jesús cumple con una necesidad terrenal, una necesidad real de ese momento. Eso es lo que algunos llaman un milagro de necesidad. Al ver a la muchedumbre, al hacerse tarde, al no tener que comer, Jesús hace el milagro y aprovecha este milagro para enseñar una revelación espiritual muy profunda en la parte restante del pasaje. Y prepara ese terreno para ello, en base a este milagro. Y así es como debemos ver este milagro. Es bien importante no tratar de espiritualizar un milagro como este. No tratar de alegorizar. Dios provee para nuestras necesidades, sí. Jesús provee para nuestras necesidades, sí. Pero no es el punto central de este pasaje, sino demostrarles a ustedes quién es Jesús. Y que más adelante tú tomes tu decisión. Luego, en el versículo 16 al 21, tenemos otro evento que narra el evangelista. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, que estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El mar de Galilea tiene cerca de 21 kilómetros de longitud y aproximadamente 11 kilómetros de ancho, 25 por 11. Y está situado 211 metros por debajo del nivel del mar. Esto es bien importante para lo que narra aquí este pasaje. Del lado noroeste está Capernaum, del lago, y del lado noreste está Betsaida, donde fue a descansar Jesús con sus discípulos, y siguieron los discípulos, los seguidores de Jesús, pues llegaron hasta allá. Luego se tuvieron que regresar. Y entonces, esto hace que el clima en el lago, las mesetas que están del sureste, corre viento de las mesetas del sureste y desplazan, ese viento es frío y desplazan al viento y a la humedad caliente que está sobre el lago. Entonces eso hace que el agua se mueva. Y a veces es tal fuerza de ese viento que produce una tempestad. Y esto fue lo que los discípulos encontraron cuando regresaron del lado este hacia el lado oeste. Se encontraron con esa tempestad. Ahora, hay que pensar que los discípulos, muchos de ellos eran pescadores. Conocían las características del mar, conocían la situación, conocían lo que podían enfrentar, pero ellos fueron obedientes y Jesús les dijo, súbanse al bote, váyanse al rato, los alcanzo, en un vuelo charter. Pero no fue así, ¿verdad? Y ellos obedecieron, pero dijeron, bueno, ¿y cómo se va a ir? ¿Cómo se va a regresar Jesús? Y además, teniendo en mente lo que puede pasar ahí al cruzar el lago en la noche, con esas amenazantes tempestades que a veces se daban y todavía se siguen dando hoy en día en ese lugar. La palabra dice que después aproximadamente de 4 kilómetros de haber navegado, de repente algo ven en el mar y era Jesús. Y ellos no sabían quién era realmente, estaban asustados, atemorizados, porque yo no me imagino en la noche, en ese mar, con esa tempestad, viendo caminar a alguien sobre el agua. Que es lo que algunos comentaristas le llaman una teofanía. Algunos lo llaman como milagro. El hecho es que estaban ahí los discípulos en la barca batallando con la tempestad y de repente se les aparece alguien. Y pues batallaron todavía más porque, pues, ¿qué está pasando? Hasta que Jesús le dijo, no teman, yo soy. Y algo interesante que es un detalle es que Jesús se sube a la barca, ya que lo reconocieron, se alegraron, todos tranquilos. Y rápidamente llegaron a su destino. Todavía les faltaban como 6, 7 kilómetros para llegar a la otra orilla. Y se baja Jesús y sigue su ministerio. Entonces, este pasaje, en general, vemos a Jesús como proveedor. Jesús, Dios, es el creador. Y el creador sustenta lo que crea. Preserva lo que crea y gobierna también lo que crea. Y en este pasaje de que Jesús camina sobre el agua, les da una lección privada a sus discípulos, una lección que ellos aprendieron. Entre otras cosas, que Jesús tiene dominio sobre la naturaleza. Y entonces manifiesta su personalidad divina. Y eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué nos deja para nosotros hasta lo que llevamos del pasaje? Número uno es la humildad. La humildad del Señor, la humildad de Jesús. No dejarse seducir por nada. No salirse para nada de la voluntad de Dios por causa de la popularidad o la fama. Él se mantiene en lo suyo. Claro, es Dios. Pero es la lección para nosotros. Número dos, como discípulo serás probado. Como verdadero discípulo de Cristo serás probado. Estos hombres fueron probados de diferentes maneras. Y si tú eres discípulo de Cristo, también serás probado de una u otra manera. Pero no temas, porque Jesús está ahí. Él prometió, voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. En todo lo que hagas, obedece lo que yo digo, yo voy a estar contigo. No temas, aunque veas la adversidad llegar terriblemente como estos hombres en la noche. Imagínense la escena. No es una fábula tampoco, es una escena real. Pero ahí está Jesús. Número tres, obviamente la manifestación de su naturaleza divina, el poder de Jesús. Nosotros tenemos limitaciones para todo, inclusive para su obra, para enseñar su palabra. Pero el poder está en Jesús. Y así como tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder por sobre todo lo que hagamos conforme a su voluntad. Él va a actuar conforme a su palabra, y Él ya nos dejó su palabra. Y reiteramos e insistimos, la palabra es clave en todo esto. La palabra de Cristo. Pero vean, si me acompañan a Marcos 6, con esto terminamos. Marcos capítulo 6. Que es el pasaje paralelo de la alimentación de los 5,000 y de este evento de que Jesús camina sobre el mar. Pero vean lo que dice en el versículo 52. Bueno, 51. 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ni ellos entendían qué estaba pasando. Y Jesús se manifestaba a la multitud y a ellos. Ni ellos entendían. Necesita revelarse a través del Espíritu Santo la palabra para poder entender. Para poder entender. Pero también, si tienes un corazón duro, hay una falta de entendimiento y tendrás una falta de entendimiento para todo. Y por lo tanto, una desobediencia a la palabra de Dios. Obviamente, el Señor conoce los corazones de todos y conocía el corazón de los discípulos. Y también conocía el corazón de las multitudes. Y Él no se fiaba de nadie, dice la palabra. Pero conocía a los que son suyos. Dice, de todos los que me diste, excepto uno, el hijo de perdición, que así estaba destinado por su corazón. Entonces Jesús igual conoce tu corazón, conoce quiénes son de Él y quién no. Pero hoy que escuchas este mensaje, de esa manifestación divina de Jesús en este pasaje, y todavía se pone más duro después, pero Jesús te llama hoy. Jesús dice, aquí estoy, como Hijo de Dios, como tu Salvador. Ven a mí, dice Jesús. Si ya estás en Él, te va a fortalecer. No desmayes, no te desanimes. Pero si no estás, dice, ven a mí. No hay términos medios, recuerden. En su amor y misericordia te llama, ven a mí. Arrepiéntete y cree. El milagro es importante, pero es más importante lo que creas de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar. Padre, te pedimos que en tu amor, Señor, y en tu misericordia, tú obres, Señor, en el corazón de todos. De los que han creído, Señor, y de los que aún no han creído, que tu misericordia sea sobre ellos, Señor. Que tú hagas tu obra maravillosa, que crean que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, que son pecadores, Señor, y que están condenados al juicio de Dios, al juicio eterno. Pero que tú estás, Señor, aquí, ofreciendo tu amor, Señor. Ayúdalo, Señor. Obra. Obra en ellos, Padre, porque si no, no se puede. Para ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.